En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Cantriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threat Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Pues lo primero de todo es pedirles a ustedes disculpas. Estamos teniendo problemas con la tecnología. La tecnología a veces falla y hoy no nos estaba permitiendo la conexión por vía StreamYard con nuestros contertulios. Creo que ya están, al menos, Alberto Oliver. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Federico.
Y José Luis Moreno. Bien, pues fastidiado, la verdad, no te voy a engañar, porque es que empezamos 7 minutos tarde la tertulia por culpa de un problema que hemos tenido con el StreamYard y me da bastante rabia, la verdad. José Luis Moreno, ¿estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Perdonadme. Vosotros, que nos perdonen los oyentes, de verdad, a veces se nos ha ido la luz a las 8 cuando hemos empezado el programa. Ahora nos ha fallado el StreamYard. Llevamos un día hoy un poquito, un poco perjudicados. Pues pero bueno.
El espíritu de Donald Trump.
Yo creo que es eso. Yo lo he pensado, digo, esto es que Donald Trump nos está, sabe que vamos, que no vamos a hablar precisamente bien de él. Y que nos está fastidiando el programa. Nos falta todavía Iciar Elizalde, que se tiene que unir. Espero que el StreamYard tenga bien darle paso y la podamos saludar también. Pero bueno, es el tema del día sin duda alguna. 25% de aranceles a la industria del automóvil. Las principales empresas europeas cayendo en bolsa. Y las bolsas cerrando en negativo, obviamente, como no puede ser de otra manera. Y, en fin, pues, espero vuestros comentarios y vuestras opiniones.
Pues sí, si me permites.
Venga, José Luis.
Yo me acuerdo siempre de una expresión de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que dijo, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y ahora justo al revés, es decir, nunca tantos están siendo perjudicados por tan pocos, en el sentido de lo que está haciendo Donald Trump con esas aranceles intermitentes, ¿no? Está haciendo daño al comercio, está haciendo daño a los inversores, está haciendo daño a la competitividad de la industria y, por supuesto, está haciendo daño a la libertad de elegir. Esa obsesión que tiene ahora mismo Trump de ir poniendo aranceles para de alguna forma, primar lo hecho en Estados Unidos o lo hecho en América, es un desastre, ¿no? Es decir, al final, cuando anuncia este 25% de subida de aranceles a partir de 2 de abril para la industria del automóvil, pues evidentemente eso nos viene mal como país. Nos viene mal porque España tiene un sector de la automoción que representa el 10% del Producto Interior Bruto y da empleo a 850.000 personas. Y vemos esa reacción negativa de empresas en bolsa, ¿no? Por esa incertidumbre, que más bien es certidumbre de que va a ser más difícil colocar coches en Estados Unidos, ¿no? Hay que decir que los analistas del sector dicen que nosotros, de alguna forma, estamos siendo afectados, vamos a ser afectados sobre todo por la industria de los componentes, que somos los cuartos a nivel europeo. y sobre todo porque nuestra industria de componentes está muy ligada a la industria alemana, que es la principal afectada por estas decisiones de Trump. Y decir que el sector del automóvil, que es tan importante, lo he comentado antes, pues ya tiene bastantes problemas con los costes energéticos, ya ha tenido bastantes problemas, sigue teniendo todavía, con la cadena de suministro y con la competencia china. Entonces, bueno, pues al final, debido a estas medidas, pues los coches van a ser más caros para los americanos van a tener menos posibilidades de elegir, y bueno, y algunas empresas que hace prácticamente pocos días se ponían contentos del sector de la automoción, Stellantis, Ford, General Motors, porque parecía que echaba para atrás esos aranceles cuando estamos hablando de producción canadiense y mexicana, ahora están siendo golpeadas por la producción europea.
Alberto.
Bueno, en líneas generales, yo creo que la administración Trump cada vez se parece más al camarote de los hermanos Marx, ¿no? Creo que bueno, esta semana ya hemos tenido el uso de una red social pública para invadir países y lanzar ataques militares, incluyendo a periodistas de medios de comunicación. Yo creo que esto jamás había ocurrido en ningún sitio. Hemos vuelto al tema de los aranceles. Aranceles que, por cierto, yo creo que no están sustentados, aparentemente no están sustentados en un análisis económico profundo de la situación, porque si el objetivo de Estados Unidos era reforzar la industria americana, lo que ha ocurrido es que las bolsas americanas han sido castigadas con mucha más dureza que las bolsas europeas en cuanto al valor de las principales compañías, ¿no? Porque hemos visto cómo las bolsas europeas, pues, si bien caían entre un 2,5 y un 3% a primera hora, luego iban recuperándose hasta un 2 en Estados Unidos, debido sobre todo al coste de los componentes prácticamente de México y de Canadá, que son sus vecinos, pues tenían pérdidas mayores y las compañías americanas de coches sufrían más, ¿no? De todas maneras, a mí la sensación que me queda es que está aplicando las medidas equivocadas para problemas que no entiende. Porque al final el problema de Estados Unidos no es la competitividad de sus vehículos, es que los coches que han diseñado están específicamente pensados para el público estadounidense. Cuando se han tratado de adaptar a otros mercados, por ejemplo Ford, que ha hecho un buen trabajo yo creo que aquí en Europa durante muchos años, Ford ha vendido en Europa sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora Mustang, que ha empezado a sacar algunos vehículos de última generación con una conducción autónoma de nivel 2,5-3, pues yo empiezo a ver Mustang en España que no había visto en mi vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí en Estados Unidos, pues los coches europeos pues gustaban razonablemente porque son razonablemente buenos, ¿no? ¿Y quién es el gran beneficiado de todo este movimiento? Pues yo creo que es China. Por los mismos motivos, por lo que es el gran beneficiario de la retirada de USA de buena parte del mundo, en el caso de los vehículos, China está demostrando una competitividad y está entrando con muchísima fuerza en todos los mercados. ¿Que Europa entra en una guerra comercial con Estados Unidos? Pues China se mete en Europa y aquí no pasa nada. Y ahora estamos viendo cómo China ya tiene Volvo, Polestar, MG, Ebro. Empiezo a ver un montón, o Moda, BID, yo empiezo a ver un montón de coches con unas tecnologías que ya no tienen en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que China se va a quedar con todo el mercado. Mientras las acciones de Tesla se desploman un 50% en lo que va de año, las acciones de los principales fabricantes chinos siguen subiendo. Los europeos, pues hombre, un poco a verlas venir, ¿no? El otro día tenía un debate con una persona que además sabe mucho del sector financiero y más, me decía, es que en Europa nos hemos pasado de rápido con las medidas que hemos tomado. Digo, mira, mi planteamiento era, no solo no nos hemos pasado, sino que si no llega a ser por la parte política, entre comillas, y esto es sabe un poco mal decirlo, pero la industria está por uvas en Europa. Es decir, hemos estado soportando una suerte de proteccionismo europeo y ahora es cuando las empresas europeas empiezan a sufrir y vemos a Volkswagen intentando llegar a vehículos eléctricos de una cierta calidad para poder competir con los chinos que nos sacan entre 2 y 3 años, y 2 y 3 años de producción en estos momentos es un auténtico disparate, ¿no? Veremos a ver cómo van los próximos años, pero aquí en los Estados Unidos no van a ir bien, los vehículos estadounidenses A mí la sensación esta de Trump, que dice que van a recaudar 600.000 millones de euros, $1 billón en 2 años, a mí me parecen completamente desorbitadas y completamente fuera de lugar. Creo que van a perder mucho más de lo que van a recaudar. Y ahora veremos porque el impacto inflacionario que se prevé es de un dígito medio a alto. Uh-huh. Los precios de automóviles en Estados Unidos. Entonces, todo eso lo van a acabar pagando los consumidores y es dinero que no se destina a otra cosa, ¿no?
Iciar, creo que ya estás unida al equipo, ¿no?
Lo que pasa que no, o sea, estoy como que caído y no, medio he oído, pero sí, ya estoy aquí. Buenas noches y disculpad porque he tenido problemas de la conexión.
No, sí, el problema lo estábamos teniendo aquí, no ha sido tuyo, pero bueno, ya está, creo que ya está solucionado, ya os tengo a los tres ahí. Y estábamos hablando de la noticia del día, que son estos aranceles de Trump a los vehículos.
Bueno, yo lo que había visto un poco, ¿no? Como en el caso de España, que no, o sea, realmente no exportamos o no somos un país directamente afectado en cuanto a exportación de vehículos como puede ser Alemania. ¿No? Uh-huh. Pero en nuestro caso es verdad que tenemos el impacto por toda la industria auxiliar. Y bueno, habrá que ver cómo cuantifican o cómo establecen, ¿no?, también los aranceles en los componentes de los automóviles, luego que entren en Estados Unidos, para ver cuánto nos podemos ver afectados. Realmente hoy el sector estaba muy, muy preocupado, ¿no?, y ha habido, bueno, pues declaraciones de todos los agentes del sector, ¿no?, desde ANFAC, que de hecho ha tenido una reunión con el ministro, los concesionarios, o sea que realmente el impacto en España, aunque no pueda ser, no sea como Alemania, pero bueno, también puede ser importante. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta por todo el empleo que genera la industria y luego todo el empleo también indirecto, ¿no? No solamente el directo, sino el indirecto en la industria auxiliar. Uh-huh.
José Luis.
Sí, y quizás por no hacerlo todo negro del todo, es verdad que el sector se está moviendo, el sector de componentes del automóvil ha hecho declaraciones también diciendo que el sector de la defensa puede ser una vía alternativa. Esto ya lo estamos viendo en Alemania, es decir, en Alemania hay algunas fábricas de Volkswagen que están siendo vistas por empresas dedicadas al sector de la defensa para la creación de vehículos militares, todoterreno o de transporte de tropas, ¿no? En España tenemos, en Pontevedra y en varios sitios tenemos sitios de esto que están elaborando pues este tipo de maquinaria, ¿no? Y luego decir también que es que ahora mismo Trump, con las medidas estas de los aranceles, está alterando no solamente las relaciones comerciales entre países, no solamente todo lo que tiene que ver con acuerdos anteriores, sino que está afectando también lo que se llaman las cadenas de suministro, porque de una forma o de otra todas sus decisiones están afectando. Yo también hoy he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que todo lo que tiene que ver con el sector del aluminio español también se está viendo afectado porque la chatarra no está dentro de estos digamos aranceles, y esa chatarra que antes uh-huh. nos llegaba a España o se quedaba en España se está exportando a Estados Unidos, con lo cual evidentemente si te falta la materia prima para hacer luego aluminio, pues también te afecta. Entonces hay algunos observadores que dicen que esta estrategia de Trump va a haber un momento donde se pare y simplemente él llegue a acuerdos puntuales con algunos países, porque digamos que una de las zonas más perjudicadas por estas decisiones es la Unión Europea, y parece como si Trump quisiera, en lugar de tener una relación bidireccional con la Unión Europea, como si quisiera tener o preferir tener relaciones con los 27 países de la Unión Europea. En lo que habéis dicho mis compañeros en esta tertulia, cuando hemos hablado de China, es que es verdad, ¿no? Es decir, hoy mismo, hoy y mañana, va a estar el consejero, bueno, el comisario del ramo de comercio, va a estar 2 días en China, con idea de ayudar a reequilibrar esa relación con el gigante asiático, hablar de cooperación y de comercio, mayor reciprocidad, transparencia, beneficio mutuo. Esta semana también hay delegaciones de Portugal y Francia. En breve Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a estar también en China. Las relaciones entre China y la Unión Europea son 730.000 millones de euros anuales. Y es verdad que, bueno, que con China hay muchos temas para hablar, ¿no? Desde lo que se llaman las prácticas no comerciales hasta las barreras a exportaciones de la Unión Europea, el exceso de capacidad china que sigue existiendo en el mercado y, sobre todo, una vez que se plantean los aranceles de Estados Unidos, hay un exceso de capacidad que mira para Europa, todo el tema de las subvenciones de Estado, los aranceles a los vehículos eléctricos que puso la Unión Europea hace unos meses, y en general de lo que se habla es del déficit con China y ese desequilibrio comercial. Trump, no sé si esto es lo que pretendía, pero está consiguiendo que las relaciones entre Europa y China vayan a ser mayores y mejores que las que antes de que él llegase al gobierno. Está consiguiendo que los consumidores americanos tengan menos opciones para elegir y productos más caros, y además va a conseguir algo bastante malo, que es que la competitividad de la industria americana protegida empiece a hacer peores productos, porque al final no nos olvidemos, sin competencia las empresas evidentemente no mejoran sus productos.
Alberto.
Todo esto, y yo por acompañar a José Luis en su visión positiva, hay una noticia muy importante esta semana que vamos, básicamente España se ha convertido en un país acreedor neto con el resto del mundo, ¿no? Es decir, tiene ahora mismo más activos en el exterior que deudas. Y esto es una cosa bastante, bastante atípica. Yo creo que desde, vamos, corregidme si me equivoco, pero desde que se inicia la serie en el Banco de España desde 1993, es el primer saldo positivo que tiene España, ¿no? Con esta cuestión. Y esto, bueno, pues tiene, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, donde hay una variabilidad tremenda ahora mismo con la toma de decisiones, creo que permite una posición española de fortaleza que yo no hubiese imaginado. Si a mí me preguntáis hace un año, yo no hubiese imaginado esta situación en la economía, en los números macro, ¿vale? O sea, hablando de números macro, hace un año yo no hubiese imaginado que estuviésemos así. Y la verdad es que esto refleja pues una buena fortaleza financiera, donde básicamente la acumulación de activos que tenemos ahora mismo como país implica estar en una mejor posición a la hora de afrontar otras posibles crisis, que, bueno, pues cuántas podemos tener en los próximos años. Es una reducción de la vulnerabilidad, una mayor capacidad de influencia, porque al final una posición acreedora pues permite mejorar esa influencia que pueda tener España en el ámbito internacional. Mejora la confianza de los inversores y además, bueno, pues permite una cierta estabilidad en un contexto pues muy incierto, ¿no? Entonces a mí pues me parece que esto es una cuestión que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Este año también, además, bueno, pues recordamos que el de acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, España ha crecido un 3,2% en el 2024, ¿no? Y esto siempre lo recordamos, o siempre lo recuerdo yo en la radio, que año tras año decimos que bueno, que es imposible, que esto es muy difícil de seguir manteniendo, pero es que en el último trimestre de 2024 España creció 0,8 puntos. Y esto es una cosa que no habíamos previsto. 0,5 puntos más que en el año 2023, que ya fue un buen año dado el contexto económico en el que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora veremos a ver qué pasa en este 2025. Pero yo diría que la posición de España, a pesar de todos los contextos desfavorables que puedan estar ahora mismo alrededor nuestro, el contexto de España es razonablemente bueno.
Uh-huh. Iciar.
Ah, no, iba a comentar en relación a los, bueno, pues la posición española y la fortaleza de su economía, ¿no? Los datos que justo hemos conocido hoy, ¿no? En relación al cumplimiento del déficit. Y bueno, como el destacar, ¿no? Que o así lo ha destacado el gobierno, luego habría que ver el tema de cómo se hacen los números o si hay algo, pero bueno, el que se ha estado por debajo, ¿no? del 3% sobre el PIB que nos exige la Unión Europea, con lo cual nos hemos quedado en el 2,8 y bueno, pues que es un margen, ¿no? Que ahora tiene también el gobierno, bueno, pues de cara al incremento y a la necesidad de mayor dotación presupuestaria para defensa. pero yo creo que sí que es un es un buen dato y bueno, contribuye, ¿no?, a este crecimiento que está teniendo España frente a otras economías europeas. Parece que somos la excepción.
Lo cierto es que hoy las empresas automóviles han caído, como os decía, en bolsa. Bueno, y algunas como Ferrari ya han anunciado que van a subir sus precios. Me imagino que el que se compra un Ferrari le importa un rábano si se lo suben un 10%, pero bueno, pero ahí está. Y la cuestión es, ahora, ¿qué hacemos los demás? Canadá ya ha dicho que va a responder a los aranceles con medidas similares y la Unión Europea también se está planteando subir, poner aranceles en el entorno del 20-25% a productos americanos.
Bueno, hemos entrado, parece que estamos entrando de trapo al trapo de Donald Trump, que es todo subir los aranceles y cargarnos el comercio mundial. Yo soy muy favorable al comercio mundial, te permite la especialización, te permite ser competitivo en determinados sectores. Vamos a ver cómo evoluciona todo. La verdad es que el zapatazo, por decirlo finamente, que le ha pegado Trump al tablero mundial del comercio, hace que sea difícil imaginar que va a haber una solución a todos los problemas que está creando esta escalada total de aranceles entre diferentes áreas geográficas. Vamos a ver también si Europa aprovecha el principio de acuerdo que hay con Mercosur para fomentar esa área de intercambio entre los países de Latinoamérica que conforman Mercosur y la Unión Europea. Y vamos a ver si somos capaces de, con China, llegar a algún tipo de entendimiento que favorezca la posición nuestra. Yo lo veo todo bastante difícil, es bastante problemático tal y como yo lo veo, pero es verdad que la capacidad que tiene ahora mismo, mi percepción, la Unión Europea de hacer cambiar a Trump y a la administración americana de esta carrera de subida de aranceles, creo que estamos en peores condiciones, si se me permite decir, de negociación que Canadá y que México, donde realmente la interconexión entre esas economías, tanto Canadá con Estados Unidos como Estados Unidos con México, realmente estaba dañando a la propia economía de los Estados Unidos. Quizás lo único que tenemos a nuestro favor es que de esta locura ya se han dado cuenta los consumidores americanos, como bien ha comentado Alberto. Los datos hoy se publicaban y es que Trump está hundiendo el sentimiento de los consumidores norteamericanos y que además hay que tener en cuenta que el consumo privado en Estados Unidos representa el 70% del Producto Interior Bruto, con lo cual cualquier caída de consumo privado tiene, digamos, un efecto prácticamente automático sobre la marcha de la economía de los Estados Unidos.
Alberto.
Sí, a mí me gustó la reflexión que decías sobre el impacto del déficit público, que se ha reducido efectivamente hasta el 2,8% y una previsión de reducir al 2,7% el año que viene y 2,4% el siguiente, puede ser. Igual me estoy equivocando en algún dato. El caso es que hay como varias cosas aquí, ¿no? Primero que la DANA, o sea, el despliegue de las medidas de la DANA ha tenido un impacto negativo, creo que recordar que en torno a 0,6 décimas, o sea que hubiésemos, o sea, si no iba a ser por la DANA, que yo aquí comparto una tesis que tiene Judith, que eventualmente este tipo de acontecimientos pueden ayudar a un crecimiento futuro, una reducción del déficit más acusado, por mucho que sean indeseables, pero bueno, esto es una tesis que mantiene Judith y que yo todavía no he conseguido probar, pero bueno, ahí habría que verla porque los tenores los que son, ¿no? Pero se apunta a que este déficit hubiese sido menor si no llega a ser por la DANA, ¿no? En los análisis que hay ahora mismo. Y para futuro, pues parece que seguimos una senda donde vamos corrigiendo ese déficit, ¿no? En todo esto queda, yo creo que una incógnita bastante importante, que es qué vamos a hacer si finalmente vamos a ello con el gasto en defensa, ¿no? Porque el presidente del gobierno no lo ha dicho claramente, pero parece que todo apunta a que nos vamos a ir a un escenario de un 3% del PIB de gasto en defensa. Veremos cómo se aterriza, porque invertir en defensa es lo mismo que invertir en ciencia. Entre comillas, no se puede invertir y pensar que todo vas a tener un rendimiento inmediato. Es decir, que a veces es que no se puede directamente invertir esa cantidad porque necesitas una pista de aterrizaje que te permita poder allocate, ¿no? O sea, como colocar las inversiones de una manera razonable. Entonces, bueno, a mí todo el tema de la defensa europea me parece que es muy interesante, a ver cómo lo van a manejar, porque se habla también de la posibilidad de sacar deuda mutualizada, como se hizo con los fondos Next Generation, y lo que sin duda está teniendo un impacto tremendo en Estados Unidos, la actitud de Donald Trump, yo creo que está indirectamente reforzando la posición de la Unión Europea, que ojalá no tuviese que ser así, ¿no? Pero ya puestos a generar el espacio donde yo creo que es el mejor sitio del mundo ahora mismo para poder vivir, que es la Unión Europea, bueno, pues está bien que seamos conscientes también de nuestras propias debilidades, ¿no? Y que intentemos protegerlas.
Uh-huh. Ahí, bueno, pues como justo estábamos hablando, ¿no?, del tema del gasto de defensa, y hoy ha habido las declaraciones, ¿no?, del secretario de la OTAN, y ha habido un poco de tensión con el gobierno, ¿no?, porque él ha dado por hecho o ha dejado entrever que el gobierno estaría dispuesto a llegar a este 2% del PIB para verano, y bueno, pues luego ha habido matizaciones o declaraciones, ¿no?, pues como que no hay ese compromiso tal, ¿no?, porque realmente en los datos de llegar al 2% del PIB con los datos de 2024, pues supondría, ¿no?, un gasto de casi 31.800, más de 31.800 millones. Estamos en 21.000, con lo cual el sacar, ¿no?, o de dónde esos 11.000 millones que en teoría faltan, pues realmente es muy complicado, ¿no? Con lo que hemos comentado, pues por ejemplo, de estas dos décimas del déficit, ¿no?, que hemos logrado frente al objetivo del 3%, pues ahí a lo mejor hay una horquilla de 3.000, ¿no?, o sea, de 3.000 millones de euros que tenemos de margen. Se hablaba también, y nosotros, bueno, pues estuvimos viendo, ¿no?, si a través de los PERTE, pues podría ser una forma de, que también se dejó entrever ayer por parte del gobierno, si de ahí se podría destinar parte al gasto en defensa, y sobre todo teniendo en cuenta que el PERTE en chips está muy poco desarrollado y ahí había una previsión de 12.000 millones. Bueno, yo creo que se trata primero de ver cuál ha sido el gasto real este año y a partir de ahí entender o cómo sacar las partidas siguientes, ¿no?
Uh-huh. José Luis.
Yo ahí, sí, si me permites. A ver, aquí hay como tres preguntas en cuanto al gasto de defensa, ¿no? La pregunta de cuánto, la pregunta de en qué y la pregunta de cómo lo vamos a hacer. En cuanto al cuánto, pues evidentemente yo creo que en las reuniones de la OTAN, las reuniones de Bruselas y las reuniones que se hacen públicas en nuestro país, parece que los datos pues no coinciden. Lo que sí que es una realidad, ya lo han apuntado mis compañeros de tertulia, es que cada punto del Producto Interior Bruto que subamos o pretendamos subir en gasto de defensa, estamos hablando de en torno a los 18.000 millones de euros. 18.000 millones de euros son varios presupuestos de varias comunidades autónomas intermedias. Eso para que nuestros oyentes se den cuenta. 18.000 millones de euros es muchísimo dinero. 36.000, si son dos puntos, pues es prácticamente un poquito menos de la mitad de todo lo de los fondos Next Generation. Con respecto a en qué qué se considera gasto en defensa y qué no, hay una parte de la estrategia del gobierno que es entendible, es decir, vamos a intentar priorizar aquel gasto que sea dual, es decir, que tú puedas invertir en defensa, pero también sirva para temas civiles. Pero, bueno, algunas de las cosas que hemos ido leyendo en medios de comunicación, que si los medicamentos de los militares, que si los salarios de los militares, pues esto yo creo que ahí a mí sí me gustaría que nos tratasen como adultos, porque al final vamos a ver, esto es lo que siempre se dice, ¿no?, que el dato mata el relato. Al final veremos cuál es la cantidad y a qué se refiere, ¿no? Y luego hay una última pregunta, que es el cómo lo vamos a hacer. En Alemania ya se ha dicho que es recortando parte del gasto social, hoy mismo, ayer, Starmer habló de recortar el gasto social en el Reino Unido para elevar el gasto en defensa hasta un 2,5% de su Producto Interior Bruto. En España, de momento, el presidente del gobierno está diciendo que no va a haber ningún recorte del gasto social. Vamos a ver cómo lo consigue. Con respecto a la mutualización de esa deuda a través de eurobonos, hay una parte que está anunciada, una parte importante, que creo recordar que son 150.000 millones de euros, creo, que serían algún tipo de préstamos, que eso evidentemente sería una especie de mutualización de esa deuda en defensa, pero yo me temo que al final se va a pedir, esa contabilidad de cada país, se va a pedir tanto por la Unión Europea como por la OTAN. El presidente del gobierno está intentando ganar tiempo, está viendo también cómo poder hacer todo esto sin pasar por el Parlamento, haciendo traspaso entre cuentas, algo que te permite la legislación actual del año 2021, donde te permite, mientras no haya presupuesto, hacer transferencias de una partida a otra. Pero yo mucho me temo que, al margen de que tú puedas aprovechar, como se ha comentado, pues la parte del PERTE que no se ha utilizado, la parte de fondos Next Generation que no se ha utilizado, etcétera, al final sí que, el gasto que nosotros reconocemos como social, de una forma u otra, se va a ver afectado. Alemania, creo recordar que estaba hablando de recortar también el gasto de cooperación para dedicarlo para la defensa. Al final es una pena que una decisión que ha tomado una persona, una vez más, en este caso el presidente de los Estados Unidos, esté afectando de forma tan negativa a aquellos países que de alguna forma están recibiendo ayudas de la Unión Europea. Me parece algo bastante cruel que el principal pagano de esa política de rearme, de defensa, por el miedo que tenemos, no nos olvidemos, a personas como Putin. Es decir, si Putin no hubiera hecho lo que ha hecho en Ucrania, y si Putin no hubiera, o pretende salir ileso de eso que ha hecho en Ucrania, no estaríamos hablando de subir el gasto en defensa, ¿no? Pero que los principales paganos de esa política de defensa sean aquellas naciones, aquellos países, tanto en Latinoamérica como en África como en Asia, que estaban recibiendo de una forma u otra ayuda a la cooperación por parte de los países europeos.
Uh-huh. Así como curiosidad, ¿no? Yo no sé dónde lo vi el otro día, pero estaba comprobando ahora el porcentaje que gastan los países respecto al PIB es inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran de Rusia en Europa.
Salvo el Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido quizás...
Reino Unido está en el 2,33% ahora mismo, ¿eh? O sea, no te creas tú que está tan, tan lejos. Bueno, hay más o menos una amalgama de países que podemos entender que están entre el 2,4% y el 2%, que son la inmensa mayoría, pero o sea, uno sigue bajando y Portugal 1,55%, Italia 1,49%, Canadá 1,37%, Bélgica 1,30%, Luxemburgo 1,29%, me llama la atención Eslovenia, que está en 1,29%, y España en el 1,28%, ¿no? La inversión de los países europeos en líneas generales, desde Polonia en el 4,12% del PIB a España en el 1,28% del PIB, más o menos va viéndose como cuanto más lejos de Rusia, menos se invierte en el gasto militar propiamente dicho, ¿no? Otra cosa es que la estrategia de defensa pase solo por la parte militar, ¿no? Que yo creo que hay una parte que nadie se le escapa, que tiene que ver con las capacidades disuasorias, ¿no? Pero hay otra parte que yo creo que ya estamos haciendo fruto de la situación actual, de las desconexiones de las cadenas globales, del refuerzo de la industria, de la independencia energética, que es de la mejora de las capacidades en medicina y en fabricación de medicamentos. O sea, yo creo que todas estas cosas son parte importante de la defensa de un país, ¿no? Porque igual que cuando dicen, oiga, haga usted el kit, ¿no? Que esta semana se ha hecho bastante, bastante viral, ¿no? Lo de tener un kit de supervivencia dentro de la Unión Europea y agua y demás. Y bueno, yo creo que todos hemos visto esta noticia, ¿no? De la misma manera, los países necesitan una serie de capacidades más allá de las puramente militares como para poder defenderse, ¿no? En un contexto de volatilidad como en el que estamos.
Eso del kit que ha comentado Alberto, mi reflexión sobre el kit es que realmente yo no entiendo primero por qué alguien, me parece que es de la OTAN, empieza a hablar de ese kit. La composición del kit es un poco, en algunas cosas ridículas, han dejado algunas cosas, ya han metido, de memoria digo, que tienes que tener ahí unos litros de agua para el aseo personal.
72 horas.
Se corta el agua, eso sea lo más, pero bueno, en fin. Pero yo tengo la sensación de que eso se está haciendo para justificar el incremento de impuestos y de gasto en defensa. O sea, ese meter miedo, sobre todo yo creo que a quien más miedo le están metiendo, o sea, la gente mayor, es un poco para justificar la escalada, digamos, por un lado tributaria, de subida de impuestos para incrementar el gasto, digamos, en defensa, y también como justificación de los recortes que pueden venir esa subida del gasto en defensa, porque si no, yo no entiendo. Me ha parecido bastante ridículo el planteamiento y además bastante innecesario, porque a ver, esto del kit digital, yo creo que se refiere a una guerra no convencional. Yo creo que cuando
José Luis, poco puedes hacer. Te has dejado llevar por la emoción. No es un kit digital, es un kit de supervivencia.
Ah, de supervivencia, sí, me he equivocado. Kit de supervivencia, efectivamente, sí.
Oye, dejadme que haga una pausa para la publicidad y volvemos, está súper interesante.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
A ver, que nos quedan 20 minutos para las 10 de la noche, uno a la menos en las Islas Canarias. Yo también creo que la alarma es un pelín exagerada, pero la realidad es que los riesgos están ahí.
Bueno, yo, perdón, no sé si Ciar quiere intervenir.
Sí. A mí me generó, o sea, casi dijo, bueno, como mucha sorpresa y... Sí. Y al final, bueno, yo creo que lo hemos comentado un poco entre todos, ¿no? No sabes si mirarlo con un poco de escepticismo o realmente estamos en una situación tan grave, ¿no? Yo personalmente no lo tengo muy claro, pero sí que me generó cierta alarma, como de decir, ¿está esto tan cerca? O hacerme esa pregunta, ¿no? O un poco la explicación que me ha gustado mucho, José Luis, tu intervención, de que a lo mejor nos están preparando psicológicamente para todo lo que viene, que no estamos anticipando, ¿no? O las dificultades que vamos a tener, o el nuevo paradigma de la Unión Europea que nos están preparando como ciudadanos. Pero me sorprendió, y no gratamente, efectivamente.
Alberto.
Hay una cuestión que es importante, que nosotros lo pensamos desde el país más alejado de Rusia, ¿no? Pero quiero recordar que no sería la primera vez que Rusia invade pues, algunos países de Finlandia, Noruega, ¿no? Que esos países que están permanentemente preparados para una invasión, para un corte de suministro, que también pensarlo desde la perspectiva española, pues nos hace más complicado, ¿no? Quizás aquí tengamos más que pensar en en tener crema solar por si acaso ahora mismo, ¿no? O sea, si llega el verano y nos achicharramos en Córdoba o en cómo nos puede, o sea, leía el otro día que más que pensar en Rusia en este caso, que los españoles deberíamos pensar algo más en qué pasaría si nos encontrásemos con una dana en nuestra casa, ¿no? Yo quiero pensar en los vecinos de Catarroja, de toda esta zona que ha sido arrasada por el desastre. Bueno, pues si a nosotros nos pasa eso en una zona, bueno, pues el planteamiento es un poco el mismo, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos dos, tres días hasta que la respuesta de las administraciones se puede activar de una forma más o menos segura, ¿no? ¿Cómo pasar esos 48, 72 horas? Porque ya no estamos hablando solo de una cuestión de guerra, ¿no? Sino que el cambio climático estamos viendo cómo el impacto que está teniendo se está acelerando cada vez más, ¿no? El año pasado en el estado plurinacional de Bolivia se quemaron 10 millones de hectáreas. Eso es básicamente toda la extensión de Portugal. Mucho más que de lo que se quemó en Los Ángeles, aunque el impacto de Los Ángeles fuese mucho más visual, ¿no? Lo podemos tocar mucho más porque eran las casas de los multimillonarios de Los Ángeles ardiendo, ¿no? El impacto de la dana ha sido tremendo en nuestro país. Llevamos 3 semanas del mes de marzo lloviendo sin parar. Todos estos fenómenos de cada vez más extremos en conjunto en nuestro país se van a dar con cada vez más profusión. Y entonces, bueno, pues también yo creo que la defensa europea tiene que hacernos pensar sobre este tipo de cosas, ¿no? Y más allá de esto, también quiero recordar que la Comisión Europea ha presentado el libro blanco sobre la defensa europea y han presentado un plan que se llama Plan Rearmar Europa. No sé si la habéis tenido la opción de la oportunidad de echarle un ojo. Que bueno, que habla de la movilización de 800.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente unos 150.000 más o menos están pensados para una mutualización, ¿no? Y básicamente lo que se habla es de cerrar las brechas de capacidad que hay ahora mismo, donde se identifican áreas prioritarias, que son pues tanto la defensa aérea, antimisiles, sistemas de artillería, municiones, drones, movilidad militar, inteligencia artificial, guerra cibernética y habilitadores estratégicos, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas yo creo que configuran un poco el espíritu europeo ahora al albur de la dejación de funciones que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, a mí sí me gustaría incidir, ¿no? Porque he estado leyendo un artículo sobre Estados Unidos y la manera de negociar que tiene Rusia. Rusia no negocia. Rusia parece que negocia, pero solo gana tiempo. Y mientras parece que negocia y a Donald Trump, y esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, le sigue tomando el pelo con que sí, que sí, que sí, lo que va haciendo es poner precondiciones que no dependen de Estados Unidos para poder seguir manteniendo la guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora había planteado Rusia que para hacer la tregua en las infraestructuras energéticas en Ucrania, lo que quería era volver a entrar en el sistema de intercambio bancario, ¿no? El código SWIFT. Eso no depende de Estados Unidos, eso depende de Europa, y Europa no lo va a permitir, ya ha dicho que no. Entonces, Rusia se va a cerrar y esto va a seguir ocurriendo, y entonces pues vamos a tener que mantener una guerra híbrida con Rusia, donde ya lo sostengamos directamente Europa a costa de las espaldas de los ucranianos, siempre que ellos quieran. Claro.
Del asunto del rearme que comentaba Alberto hace un minuto, solamente comentar con vosotros un dato que nos facilitó el presidente de Airbus en España en una conferencia que dio, y nos dijo que mientras en Estados Unidos tienen 30 sistemas distintos de defensa, entendiendo por un sistema de defensa, pues por ejemplo, número de tanques, número de helicópteros, número de aviones de combate, en general hay 30 sistemas distintos en Estados Unidos, en la Unión Europea nos encontramos con 180 sistemas de armas diferentes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que tenemos realmente 27, 28 ejércitos que utilizan armamento que a veces es compatible y a veces no lo es. Y luego tenemos, por lo menos hasta la fecha, tenemos una dependencia brutal de los Estados Unidos. Otro de los datos que se ha conocido recientemente es que ahora mismo hay peticiones de en torno a 500 aviones de combate para los ejércitos europeos en la industria de los Estados Unidos. Y además ha salido a la luz que el último modelo, lo que es el caza de última generación, el F-35, que digamos es la niña bonita de la industria aeronáutica de defensa de los Estados Unidos, tiene una funcionalidad que es que te asignan, antes de despegar el avión, te asignan un código desde Estados Unidos, y sin ese código tú no puedes ni siquiera despegar el avión. Con lo cual, esa nueva tecnología puede inhabilitar los aviones de combate cuando lo decida así los Estados Unidos. Tan es así que Portugal, que tenía estaba pensando en tener un pedido de F-35, se está echando para atrás, y lo mismo le pasa a Canadá, que dice al final, hombre, si yo voy a tener un ejército basado en F-35 y resulta que Estados Unidos tiene capacidades de Estados Unidos para que mi avión no despegue, pues ahí estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan Rearme Europa tiene, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la industria, tiene mucho que decir, porque tenemos una industria de defensa muy fragmentada, es decir, no es homogénea y muy dependiente de los Estados Unidos. Y desde luego, una vez que Estados Unidos anuncia que no va a ser nuestro protector, pues tampoco tiene mucho sentido que la tecnología en la que se soporte la defensa de Europa dependa tanto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen más o menos el 43% de las exportaciones mundiales de armamento y de industria de defensa. Una parte importantísima de ese 43% lo componen los europeos. Yo, y con eso termino, creo que realmente el programa de rearme sí que es una oportunidad para que la industria en general y en particular de la defensa europea tenga una mayor coordinación entre sí y podamos construir esa independencia o esa mayor autonomía que tanto el informe Letta como el informe Draghi ponían de manifiesto esa necesidad hace unos meses. ¿Quién nos iba a haber dicho hace unos meses que al final la industria de la defensa estaría a la cabeza de toda esta autonomía? Pero bueno, esto también valdría para la inteligencia artificial, valdría para los chips, valdría para el litio, valdría para muchas de las necesidades que tenemos, baterías de coches eléctricos que tenemos en Europa, que dependemos del exterior.
Alberto, o Iciar.
Alberto, porque yo de aquí no tengo, o sea, vamos, quizás, ¿no? Al hilo un poco de que ha comentado José Luis, la oportunidad, ¿no?, para consolidar o hacer un sector industrial que, bueno, está basado, pero como hemos visto que la defensa puede ser también como dual, ¿no?, con parte o de tema civil, para consolidar el sector industrial español, ¿no?, que está muy que ahora mismo en este ámbito está muy atomizado y que, bueno, pues daría o da pie, ¿no?, a crecimiento económico, a generación de empleo, a inversiones como de alto valor añadido, sobre todo si tienen que ver pues con tecnificación, con ciberseguridad, con tema digital, ¿no? Creo que ahí está un poco la oportunidad para quitar esta fuerte dependencia que estábamos comentando y situaciones como la que acaba de comentar José Luis.
Alberto.
Sí, una de las cosas que pone el pacto de Rearm encima de la mesa son una flexibilidad fiscal que de nuevo vuelve a asomar, ¿no? Como el plan reconoce que se necesita aumentar el gasto en defensa, pues proponen varios mecanismos para poder financiarlo e incluso se plantea una posibilidad de escape de lo que es el pacto de estabilidad y crecimiento, ¿no?, que puede permitir en un momento determinado a los Estados miembros desviarse siempre que el gasto vaya devenido a defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es bastante interesante y está reconfigurando a una velocidad muy rápida lo que es ahora mismo la Unión Europea, ¿no? Veníamos de una, podemos decir, de una Unión Europea bastante más burocrática en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque a mí la burocracia es una cosa que según qué momentos no me parece mal, sobre todo por la weberiana. Pero a mí me contaban, estuve el otro día con gente que trabaja en el supercomputador de Barcelona, con el CTO de Google, charlando y decían, no os podéis imaginar lo que ha cambiado la Comisión Europea en el último mes y medio. ¿No? Decían, no, sí, ¿no? En el último mes y medio, lo que antes era impensable directamente, ahora no solo es factible, sino que te lo están pidiendo ya, ¿no? Entonces, todo este cambio de paradigma tan rápido, sí, yo creo que va a traducirse en un cambio de políticas y de enfoques que no íbamos a prever a principio de la legislatura, ¿no? Pues ¿os acordáis?
Te voy a decir que ese es para mí lo más importante de todo lo que está pasando, ¿no? Cómo se ha acelerado todo a esta velocidad.
Sí, fijaos, si os acordáis, al principio de legislatura, y yo me acuerdo de Judith hablando de este tema, cómo pensábamos que la extrema derecha, entre comillas, que había sacado unos resultados muy buenos en las últimas elecciones, iba a condicionar de una forma muy particular la legislatura. Y fijaos cómo ahora no estamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Es decir, yo creo que el propio movimiento, que no sé si llamarlo de extrema derecha o extremo magufo, que es el de Donald Trump, no solo ha permitido tener una posición europea mucho más cohesionada, mucho más fuerte, mucho más unida, sino que ha arrasado en buena medida con los propios movimientos nacionalistas, ultranacionalistas que teníamos en Europa, ¿no? Uh-huh. Se lo está cargando. Alternativa por Alemania, que estaba llamado a ser el partido más votado en Alemania. Pues bueno, pues después de que Elon Musk levantase el brazo al estilo nazi y hiciese una entrevista al líder por el partido, eso se cae. En Europa Vox está estancado, España Vox está estancado. Las fuerzas que podríamos asociar tradicionalmente a una extrema derecha en cada uno de los países, las únicas que están teniendo fuerza o que están manteniendo algo de fuerza son aquellas que se han moderado muchísimo, como es el caso de Italia, ¿no? En México ha conseguido que reforzar mucho la candidatura de progresista de Claudia Sheinbaum, que ha reaccionado con yo creo que con mucho acierto y con mucha templanza, doblándole la mano. En el norte, en Canadá, ha conseguido levantar al partido de Trudeau, que estaba básicamente 20 puntos por debajo del partido de los conservadores. Es decir, la llegada de Donald Trump ha traído unas consecuencias que no nos podríamos haber imaginado, y estamos debatiendo de escenarios que nada tienen que ver con los que hubiésemos pensado hace tan solo 5 o 6 meses, ¿no?
Así es, José Luis.
Nada, en la línea de lo que se está comentando, no nos olvidemos de la gran dependencia que tiene Europa en todos los aspectos clave, ¿no? La energía, el 60% de la energía de la Unión Europea es importada, tenemos 27 políticas energéticas diferentes, todavía no están hechas las interconexiones, en materias primas...
Ahí no estoy de acuerdo contigo, José Luis, o sea, que ahí en materia energética no estoy particularmente de acuerdo contigo. Pero bueno, si quieres, termina y...
Sí, no, la realidad es que el 60% de la energía viene de fuera, pero bueno, materias primas fundamentales, pues hay identificadas 34 y la mayoría también vienen de fuera. En la tecnología 5G, Big Data, inteligencia artificial, seguimos dependiendo del exterior. En cadenas de suministros, pues hay hasta 250 productos que dependemos de un único país, un único proveedor, lo cual eso puede ser peligroso. Defensa lo hemos hablado, es decir, hasta ahora en Europa habíamos externalizado esa defensa entre el Reino Unido y Estados Unidos, y Estados Unidos directamente ha dicho que ya no sigue ahí, y esto además, bueno, con unas políticas de migratorias y de población que están haciendo que se esté envejeciendo bastante, ¿no? Es decir, tenemos muchas dependencias, desde luego todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la defensa está haciendo repensar cómo se construye la Unión Europea. Ha habido claramente, y Alberto lo ha comentado, todos estos partidos que son reconocidos como de extrema derecha, derecha extrema, se han alineado la mayoría con Putin, con Rusia, lo que tiene también, digamos, algún tipo de curiosidad, en algunos casos esperada y en otras sorprendente. Y la verdad es que yo espero que al final la Unión Europea reaccione, no solamente en materia de defensa, sino en materia de comercio internacional.
¿Qué ibas a decir, Alberto?
No, yo iba a decir que en el mercado de la materia de materia energética, efectivamente, pues tenemos una alta dependencia, pero que esta dependencia ha cambiado radicalmente también en los últimos años, ¿no? Para empezar, el mercado eléctrico es un mercado que, salvo España y Portugal, que lo tenemos integrado nosotros mismos, porque los franceses nunca nos han dejado pasar los Pirineos, y esto hay que agradecérselo, no se lo agradeceremos lo suficiente a los franceses, porque tenemos el mejor sistema y el más resiliente de toda la Unión Europea, toda la conexión de eléctrica en el norte de Europa es un único mercado, ¿no? Luego además, en el caso español, la diversificación de la entrada de materias primas es muy elevada, entre otras cosas porque CORES, que es el organismo que se encarga de este tipo de regulaciones y los reales decretos que de seguridad energética, precisamente lo que hacen es repartir mucho juego, ¿no? Llama la atención que, bueno, uno de los puntos negativos quizás de este último año es que la mayor entrada de gas ha sido de gas natural licuado a los 7 puertos españoles que tenemos de GNL, y es precisamente el gas ruso, ¿no? entonces, bueno, pues el gas ruso ha entrado mucho, sí, que se compra en el mercado secundario, entre comillas, a precio de derribo, y aquí hay gente que está haciendo muchísimo dinero a costa de la guerra y sin ningún tipo de escrúpulos. Entonces, bueno, pues también tenemos que plantearnos si como país podemos permitirnos estas cosas, ¿no? Que por una parte estamos sufriendo todas las consecuencias del encarecimiento de la cesta básica de la compra, y por otra hay gente que se está forrando a costa de comprar el mercado secundario el mismo gas que luego nos obligamos a consumir porque no tenemos alternativa en ese sentido, ¿no?
Y cierre, ¿pones la guinda?
Bueno, yo para cerrar, y no va exactamente al hilo de lo que estaba comentando Alberto, pero sí que creo que es muy importante, y España es el único país que de momento no ha pasado por el, que lo hemos hablado, pero yo creo que es importante, por el Congreso, por el Parlamento, la estrategia de defensa, y yo creo que eso, bueno, pues es un farolillo rojo, es una alerta que como ciudadanos tenemos que estar muy atentos, ¿no? Que se está haciendo una estrategia de defensa que no está siendo compartida en la Cámara.
Pues Alberto, José Luis y Ciar, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Cuidaros.
Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches. Gracias.
Capital